Sabía lo que hay que arreglar en nuestra vida, pues sabemos, Dios, que hay mucho que hacer y aquí solamente tú nos puedes dar esa oportunidad, esa valentía, ese conocimiento para poder decidir por nuestras vidas. Gracias, Dios, por ser tan bueno, haber mandado a nuestro hermano para que nos traiga estas predicaciones tan excelentes. Y aquí Dios bendiga grandemente a él para que pueda seguir compartiendo lo que todas estas enseñanzas con tu iglesia. Gracias, Dios, por ser tan bueno en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Le hemos pedido las bendiciones y le damos las gracias. Amén.
Nuevamente bendiciones, hermanos. Damos también gracias a Dios por esa disposición que tiene siempre la iglesia para poder reunirse y también para poder ser partícipe de las bendiciones espirituales que se sirven a través de la palabra que llega a cada uno de nosotros. Esta vez siempre con el mismo tema, hermanos, que llevamos, que es el ministerio de Jesús. Vamos a hablar de el comienzo del ministerio de Jesús. El comienzo. Y les voy a pedir que vayamos al Evangelio según Lucas capítulo 3. Lo que tienen Biblia. Lucas capítulo 3. Vamos a leer la palabra de Dios en los versículos 21 al 23. Amén. ¿Lo tenemos listo? Lucas capítulo 3, versículos 21 al 23. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos leyendo lo que la palabra de Dios nos dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Amén. Bueno, hermanos, habiendo concluido su etapa de preparación, siendo educado e instruido por sus padres en lo que concierne a los principios de la ley, y habiendo crecido en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, Jesús estaba listo, habiéndose dedicado a su labor familiar en el taller de carpintería. Jesús estaba listo para comenzar su ministerio. Esta vez venía un ministerio fuerte, un ministerio que tenía que cubrir, bueno, comenzar con él en sí mismo, pero tenía que terminar o concluir con lo que es la muerte del Salvador. Yo quiero mencionar, hermanos, aquí el hecho de que la Biblia nos da la palabra y dice que, por ejemplo, Jesús, cuando comenzó su ministerio, el versículo 23, está conmigo, versículo 23, dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Esa edad, hermanos, es una edad joven. No sé qué les parece, 30 años, una edad joven. Ya algunos ya pasamos más de 10 años de esa edad. Y podemos darnos cuenta de que fue en lo mejor de su época, en lo mejor de su vida física, es cuando él comienza su ministerio y lo inicia como rabino, como maestro en Israel, enseñando. Ahora, mirando estos acontecimientos, podemos decir de que Jesús estaba listo porque ya había pasado su etapa de preparación. Hay una etapa de la vida de Jesús que no se nos menciona, que es la que va de los 12 años a los 30 años. Pero se entiende por inferencia en los pasajes bíblicos de que él pasó con su familia, obedeciendo a su familia, a sus padres en la tierra, trabajando en el taller de carpintería, participando en las fiestas y en las actividades religiosas según la ley. Jesús estuvo muy involucrado en esas actividades, se puede apreciar. Para que vayamos comprendiéndonos en esto, hermanos, miramos lo que nos dice Lucas capítulo 2. Vaya conmigo. Lucas, en su capítulo 2. Amén. Lo tenemos listo, ¿sí, verdad? Dice la palabra de Dios en los versículos 51 y 52. Dice la Biblia. Amén, ¿ya los tiene? Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nosotros miramos en este texto con respecto al ministerio de Jesús, que es lo que de alguna manera nosotros estamos analizando, y dice de que en el versículo 51, que ustedes pueden mirar ahí en la Biblia, en el versículo 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Yo quiero decirles a ustedes esto. La palabra ellos, que aparece allí en esa parte, se refiere a sus padres. Se refiere a María y a José, a ellos. Ellos fueron al templo porque Jesús había quedado ahí. Entonces ellos llegaron y, hijo, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué te habías quedado aquí? Pero dice la Biblia, y volvió con ellos. En el versículo 51, descendió con ellos, volvió a Nazaret, y estuvo sujeto a sus padres. ¿Qué significa que Jesús estuvo sujeto a sus padres? Significa que Jesús, en su educación, Jesús no fue absoluto. Es decir, él mostró la actitud de un muchacho obediente, de alguien que siempre está haciendo caso. En este caso dice la Biblia, y su madre, o sea, dice, guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, para una madre como María, tener un hijo como Jesús era una bendición, ¿verdad? Bien grande, porque era un muchacho bien comportado. En el versículo 52 dice que Jesús crecía. Amén, ¿verdad que así dice que crecía? La Biblia dice que él crecía, pero también añade y dice en sabiduría, en estatura y en gracia. Dice que Jesús crecía en tres cosas o en tres niveles que se pueden apreciar aquí. Y dice que crecía en sabiduría y crecía también en estatura y también crecía en gracia. Es decir, no era un niño que cayera mal delante de la gente o un muchacho que fuera así como rebelde o alguna cosa, sino que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora, nosotros podemos también mirar, fíjese, que él había dedicado su tiempo, como lo habíamos mencionado nosotros, que él había crecido ya y se había convertido en todo un hombre. Mire lo que dice Mateo 13:55. Vaya conmigo. Espero que no se me canse mucho. Mateo capítulo 13, versículo 55. La gente, cuando veía a Jesús, cuando veía al muchacho que esta vez había descollado y había comenzado a predicar, y había comenzado su ministerio, la gente se hacía unas preguntas acerca de Jesús. Mira lo que dice la Biblia. en Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Versículo 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Amén. ¿Es que estamos mirando aquí? Dice, la gente lo conocía. ¿Cómo lo conocía la gente? Dice, lo conocían como el hijo del carpintero. ¿No es este el de ahí, el del taller, de la carpintería? Entonces, esto nos da a nosotros la idea de que Jesús pasó trabajando con su padre en su taller. La gente, eso es lo que decía. Amén, hermano. No sé, alguna gente quiere ocultar estas cosas, pero no se pueden ocultar porque ahí están. Dice, la gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hermano de...? Y decían en el 55, dice, no sé, este, ¿y no se llama su madre María? ¿Y sus hermanos se llaman Jacobo, José, Simón y Judas? Y luego dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Lo que quiero mencionarle aquí es que Jesús aquí en la tierra tenía qué, hermanos, tenía familia. La Biblia dice que él, bueno, la gente lo conocía como el hijo del carpintero, es decir, nosotros sabemos que su padre era Dios, ¿verdad? Amén. Porque el Espíritu Santo había hecho obra y había hablado con José para que José fuera el que se encargara de criarlo a este muchacho. Amén. Pero su mamá sí se llamaba María. Y añade allí en el texto que Jesús tenía hermanos. Y en ese contexto de que nos habla la Biblia ahí, está hablando de aspectos familiares, no congregacionales. Mis hermanos católicos, lamentablemente, ellos por querer cubrir algunas cosas con respecto a la doctrina, ellos dicen que ahí se refería no a parientes de sangre, no a consanguíneos, sino que se refería a hermanos así como en la iglesia, como estamos ahorita, usted y yo. Somos hermanos, dicen, pero no que somos del mismo padre y la misma madre carnalmente, sino que es por espiritualmente. Sin embargo, el contexto del pasaje que está hablando allí está señalando nexos o relaciones familiares consanguíneas. Es decir, al hablar de hijo del carpintero, al hablar de su madre que se llama María, o sea, no se le llamaba hermanos a todos. En cuanto a la fe, todos nosotros nos llamamos hermanos. Amén. Hermanos. Nadie es padre de nadie, ni nadie es madre de nadie, espiritualmente hablando, sino que todos somos hermanos. Pero ahí, pues los hermanos estos hacen eso. Esa es una condición de ellos. Pero la Biblia señala que Jesús, bueno, tenía pues una familia. La familia tenía un oficio al que se dedicaban, y era el de la carpintería. No es nada de qué avergonzarse, hermanos, porque es un trabajo digno, ¿verdad? Como cualquier otro trabajo digno. Bueno, hermanos, otro mensaje de esto nos lo da Marcos 6:3. ¿Va conmigo, Marcos? Marcos, capítulo 6, versículo 3. Veamos cómo seguía diciendo la gente. Mire que no solo en una parte de la Biblia lo decía en varias partes de la Biblia, y por eso usted y yo lo vamos a mirar. Amén. Marcos, capítulo 6, versículo 3, le dije yo. Dice así, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Amén. ¿Lo leímos, verdad, hermanos? Sí. Fíjense que en el texto de Mateo 13:55, la gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo lo identificaban? Como el hijo del carpintero, el hijo. Pero en este versículo de capítulo 6 de Marcos, ¿cómo lo identifican? Marcos 6:3, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Esta vez ya no era el hijo del carpintero. Esta vez él es el carpintero. O sea, eso a mí, como predicador, me da la idea y me dice, el hombre aprendió el oficio de su papá. Aprendió el oficio. Y se convirtió en carpintero. La gente lo conocía de esa manera. Esa era la forma. No lo conocían como predicador, porque el ministerio de Jesús no comenzó sino hasta ¿cuántos años? Hasta los 30 años. Hasta los 30 años. El Evangelio de Lucas nos relata que el ministerio público de Jesús comenzó con su bautismo en las aguas del río Jordán. Jesús fue unido a su pueblo cuando todos venían al bautismo de Juan, y él también lo hizo. Él también lo hizo indicándole a Juan de que esa era la forma correcta de hacerlo y de cumplir toda justicia. Dice la Biblia, quiero que regrese a Lucas 3:21, pues estamos ahí. En Lucas 3:21-23. Lucas 3, versículo 21 al 23. Y dice en el versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. O sea, Jesús vino junto con toda la gente. O sea, Juan estaba llamando al arrepentimiento. Voy a contarles algo. La Biblia dice que Juan recibió mandamiento de bautizar, pero el bautismo de Juan llevaba un propósito. Y dice que el que lo envió a bautizar le dijo, ve y comienza a bautizar para el perdón de sus pecados. Comienza a bautizar, le dijo a Juan, ¿verdad? Porque esta va a ser la señal, le dijo. Cuando yo envíe, le dice, al que bautizará con el Espíritu Santo y fuego, tú vas a ver al Espíritu descender sobre él en forma física, corporal. Y cuando veas que el Espíritu se posa sobre él, ese que estás viendo es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y Juan dice, yo mismo no le conocía, pero aquel que me vio a bautizar, esa fue la señal que me dio. Esa fue la señal que me dijo. Entonces Jesús fue unido a su pueblo de esta manera. De hecho, hermanos, se puede apreciar en la Biblia que Juan no quería bautizarlo. Mire lo que dice Mateo 3. Vaya conmigo a Mateo 3. De nuevo, a Mateo. A su capítulo 3, versículo 13. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 3:13-17. ¿Lo tiene ya conmigo? Fíjese que dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Lo dejó que se bautizara. Lo dejó, lo bautizó. Amén. Porque alguien puede decir, el bautismo de Juan era para perdón de pecado. Y si Jesús se bautizó, entonces Jesús tenía pecado. Ya, algún perverso puede haber por ahí, ¿no crees? Puede haber por ahí que venga y diga, ¡ah, ya me los agarré! No, la Biblia dice que Juan, el que estaba bautizando, lo vio a él tan limpio en su condición espiritual que le dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Yo necesito limpiarme con tu bautismo. Pero Jesús le dijo, déjalo así ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que la cumplamos, así conviene que hagamos la voluntad de Dios. Y entonces Juan lo dejó. Juan lo dejó que se bautizara. Dice la palabra de Dios también allí, de que, bueno, era la forma de cumplir toda justicia. Pero dice también, cuando Juan lo ve, mire lo que sucede en Juan 1:29. Vaya conmigo, Evangelio. Juan 1:29. Lo tiene ya, hermano. Dice Juan 1:29-34. Dice la Biblia. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así está escrito. Entonces esto es hermoso, hermano. Porque dice Juan que Jesús se bautizó, o sea, Jesús se bautizó, no sé si lo puede usted mirar en uno de esos textos, pero dice ahí, Jesús se bautizó para que fuera manifestado a Israel, para ser ya manifestado al pueblo y que el pueblo lo conociera, que supiera lo que él es, ¿verdad? Lo que él representaba. Eso dice la Biblia. Jesús fue bautizado para ser manifestado, dice, a Israel. Es en el versículo 31. Estábamos ahí en... Le dije el texto de Juan, ¿verdad? Juan 1:31. Ahí. En esa parte, la Biblia dice que Jesús fue bautizado no porque tuviera pecado, sino para que la gente lo pudiera reconocer y que fuera ya manifestado que él sería el que cargaría con ese ministerio a partir de ahí. A partir de ese momento, él sería el que llevaría el ministerio. Era una gran carga pesada, porque la Biblia dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo. Era pesada esa carga, pero ahí fue puesta. Ahora, cuando Jesús fue bautizado, mis hermanos, yo no sé, a nosotros nos venden ideas a veces, ¿verdad? Bien extrañas, pero por ejemplo el catolicismo enseña el bautismo por aspersión o por rociamiento, que se le echan agüita nada más en la cabeza hacia la gente y dicen que ese es el bautismo, que ese es el bautismo. Pues no sé, de acuerdo con la Biblia, hermanos, eso... Vas a ver de dónde lo sacaron, porque en la Biblia no es así. La palabra bautismo significa inmersión o sumergir completamente en agua. Es decir, no es que voy a agarrar un poquito y lo voy a echar encima y ya es así, que ya quedé. No, dice que es sumergir porque el bautismo representa sepultura, es decir, sepultado completamente. Eso significa. Entonces... Y Juan dice que estaba bautizando en Betábara. Es decir, porque allá había cerca de Enón, en el río, porque allí las aguas eran profundas, en el río. Entonces la gente llegaba allí y Juan los bautizaba. Y dice la Biblia, yo no sé si usted quiere volver conmigo a Lucas, ahí donde está, el versículo 22, Lucas 3:22. Fíjese que dice que sucedió algo. Cuando Jesús fue bautizado en el río, toda la gente se bautizaba y todo normal, pero cuando Jesús fue bautizado en el río, algo sucedió. Dice, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Aquí encontramos nosotros una aprobación, la aprobación. Hay gente también, primeramente dice, cuando subió del agua, ¿a dónde estaba entonces? Si subió del agua, ¿dónde estaba? ¿Sí? Emergió, subió del agua. Dice, los cielos fueron abiertos, ¿sí? Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma física como una paloma y se posó sobre él y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Hay gente que también, por ejemplo, a veces incluso dentro de nuestros hermanos, yo tenía un hermano que hoy ya no está en la iglesia, que a él le gustaba andar aquí por las congregaciones, andar de todos lados, así le gustaba andar a ese hermano. Y él, fíjese que cuando llegó a la iglesia, hace unos años que llegó a la iglesia, él no creía en la Trinidad, o sea, no creía en que Dios fuera manifestado en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, pero nosotros vemos aquí, en este pasaje por lo menos, de la Escritura, o en este relato, vemos nosotros aquí, vemos a Jesús. Jesús es el Hijo, amén, el Hijo. Él viene y va al río en forma corporal porque estaba como humano, amén. Y ya va al río para ser bautizado. En el momento que es bautizado, se levanta del agua y dice, los cielos se abren. Y dice que descendió alguien, descendió otro, otra persona de la divinidad, bajó en forma física, corporal. ¿Quién era el que bajó? Y se posó sobre él, pero de forma separada. No era parte del cuerpo de Jesús, estaba separada. ¿Quién era? La Biblia dice que era el Espíritu Santo. Amén. Y luego una voz celestial se oyó desde la gloria de Dios y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A cuántos ve usted ahí? Al Hijo en la tierra, al Espíritu en la expansión y desde los cielos, Dios manifestando su aprobación a Jesús. Hay gente que no cree. Dice que no. Y se cierran de una manera temática. Cuando alguien me dice así, ya no podemos seguir hablando. Pues. ¿Y cómo? Pues? ¿Cómo se puede seguir hablando? Si vas a rechazar lo que está escrito. No se puede. Entonces, mire hermano. Jesús fue bautizado. Subió del agua. Y dice la Biblia. Por lo menos la Biblia menciona dos acontecimientos en los que Dios se manifiesta orgulloso en el buen sentido, de su Hijo ahí en la tierra. Dos ocasiones. La primera es esta, en el bautismo, cuando Jesús es bautizado y le dice, Juan, así conviene que cumplamos ahorita, que lo hagamos así. Y cuando Él es bautizado, ¿quién lo aprueba desde el cielo? El Padre. Dios dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Pero luego cuando Jesús ya iba para que lo mataran en Jerusalén, hermano, y usted si lo supiera que lo van a matar, hermano, ¿cómo reaccionaríamos, va? No le pregunto porque imagínese, bien tremendo, va. Y Jesús, bueno, a Jesús le sucedió eso, de que a él iba para Jerusalén y sabía lo que le iba a pasar, era una cosa bien dura, bien tremenda. Y sabía que lo iban a matar, fíjense. Él. Y entonces tomó a los discípulos y Y tomó a tres de sus discípulos y los tomó aparte a la montaña y les dijo, venga, vamos a orar. Y se fueron. Y cuando estaban en la montaña, el aspecto de Jesús cambió. Se transfiguró. Jesús, una transfiguración, un cambio de figura, un cambio de apariencia. No sé si me entiende usted, no. Pero Jesús cambia. Y en ese momento, mire, todo él resplandeciente, muy brillante. Y alumbraba todo, y como era, estaban allí en ese lugar, mi hermano. Y dice la Biblia que aparecieron dos personas aparecieron junto a Jesús. Y dicen que era Moisés, dice la Biblia, Moisés y Elías aparecieron allí. Y cuando aparecieron Moisés y Elías, lo reconfortaban a Jesús y estaban los tres. Se levanta uno de los apóstoles y le dice, maestro, señor, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y cuando aún estaba hablando, vino hermano, una nube así y los envolvió a ellos y desaparecieron los que estaban con Jesús. Y una voz desde el cielo dijo, ¿saben qué dijo? Este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Otra vez. O sea, son dos acontecimientos. Uno es en el bautismo y la otra es en la transfiguración. Si usted dice, hermano, pero lo que está diciendo quiero que me lo pruebe con la Biblia. ¿Quiere que se lo probemos? Vamos a dónde usted. Mateo 17:5. Mire lo que dice Mateo 17:5. Porque aquí hay que probarlo. Y yo teniendo la Biblia, hermano, uno hasta se emociona teniendo la Biblia. No sé usted. Si no tuviera la Biblia, ¿cómo fuera yo para probárselo? No lo puedo probar. ¿Cómo? Dígame usted. 17:5. Mire cómo dice. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. ¿Le parece o no le parece eso maravilloso? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Muy maravilloso lo que dice ahí la Escritura. Ahora, cuando el apóstol Pedro, ¿ya saben quién era Pedro, hermano? No. Pedro era uno de los que Jesús había escogido, el que le estaba diciendo, Señor, qué bueno que estemos en este lugar, vamos a hacer... Vea, Pedro quizás tenía habilidad para hacer casitas de esas, tiendas, ¿sí? Tenía esa habilidad porque le dije, tres vamos a hacerle. Miren, entonces Pedro, cuando está narrándole y le está contando a los hermanos por carta, Pedro les cuenta de este acontecimiento. Vaya a verlo conmigo en la carta de Pedro, segunda de Pedro 1:16. Al 18, segunda de Pedro, está en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro 1, versículos 16 al 18, amén, ¿lo tenemos ya listo, hermano? Dice la palabra de Dios, la vamos a leer así, dice... Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Amén. No sé, pero a mí esto me refuerza la fe. Dice él, miren, dice, Cristo no es una fábula un cuento que a alguien se le haya ocurrido. Hay un cuento que, como el que cuenta la gente de los de Walt Disney, hermano. No. Dice, no les hemos enseñado el poder del Señor, dice, siguiendo fábulas artificiales hechas por los hombres o la gente. No, dice. Si cuando Jesús fue aprobado, dice, en el monte, en la montaña santa, dice, cuando recibió de Dios el Padre la honra y la gloria, dice, le fue enviada una voz desde la magnífica gloria, y esa voz decía, dice, el versículo 17, segunda de Pedro 1, 17, y esa voz decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Así. Y entonces dice Pedro en el versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¡Qué privilegio el que tuvo! ¿Sí o no? Imagínese Pedro teniendo ese privilegio de haber visto al Señor y haber oído la voz misma del Dios Padre, pues. O sea, es un acontecimiento que marcó su vida de una manera tremenda. Por eso Pedro vino a ser una de las columnas y baluartes de la iglesia. Fuerte. Aún para ofrendar su propia vida en favor del ministerio. Para ir concluyendo, hermanos, esto. En el último caso, se trata de la transfiguración de Jesús, donde recibió la confirmación de parte de Dios desde el trono de la gloria celestial. Y el ministerio de Jesús no inició a escondidas, se inició proclamando mensajes, se inició siendo aprobado por Dios desde el cielo. Juan había dicho, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es. Y dice la palabra que Jesús comenzó su ministerio a partir de aquí, en ese momento que se bautizó. Yo les quiero decir a ustedes, hermanos, también algo más ahora. Y hablo con los hermanos bautizados. Aquí todos son bautizados. Amén. Sí, ¿verdad? Todos. Les voy a decir algo. El día que usted se bautizó, ese día comenzó su ministerio. Jesús comenzó su ministerio con su bautismo. Ese día comenzó también el suyo, el de usted. Y desde ese día hasta ahora, ese ministerio continúa hasta que usted fallezca o usted muera. Que si usted habrá fallado o no habrá fallado, eso usted lo sabe y Dios también. Pero a partir de ahí comenzó el ministerio suyo. ¿Ya? Lo que sigue después del bautismo, aquí en Jesús, lo que le pasó a Jesús después del bautismo, no fue nada fácil. Nada fácil. En la próxima lo vamos a tener que ver, porque lo voy a dejar en capítulo ahí. Porque lo que sigue después, hermano, ¿sabe qué pasó cuando? Vaya, Jesús fue bautizado. Amén. Jesús fue bautizado. Cuando Él se bautiza, el Espíritu Santo desciende y se posa sobre Él, y el Espíritu lo aprueba, y Dios lo aprueba y dice, este es mi Hijo amado. Amén. Pero después que fue bautizado y salió del río, ¿sabe para dónde se lo llevó el Espíritu? Sí, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Eso lo vamos a ver en la próxima. El ministerio de Jesús va a ser probado. O sea, Jesús va a ser probado. Y la primera prueba es la prueba física, la que va a pasar. Son 40 días y 40 noches sin comer. Ni beber nada. En el desierto. ¿Usted cree que fue fácil el ministerio de Jesús? Lo vamos a ir viendo. Estas clases terminan hasta cuando Jesús termina resucitado y es levantado al cielo. ¿Cómo cree que es este camino que hemos comenzado ahorita? Es largo, pero vamos a intentar sacarlo, ¿verdad? Y enseñar lo que Dios quiere que nosotros enseñemos. Pues como hermanos,